Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la 104.3, la emisora cultural del Tolima. Bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que hoy en la mesa de trabajo me acompaña Cristian Martínez, que es el secretario del Consejo Departamental de Juventudes. En el día de hoy vamos a hablar de mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz y para eso hoy nos acompaña Luis Carlos Salinas. Él es el coordinador del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días para todos los oyentes de la 104.3. Para empezar, debemos reconocer la igualdad en la dignidad de todos los colombianos y afanzarnos en el respeto al otro. Por eso es que hay que recordarle a los oyentes, hace más de 40 años vivimos en un conflicto armado y en la actualidad en La Habana, Cuba, se están realizando unos diálogos con las FARC y también se están preparando otros con el ELN, los cuales existe un hermetismo total frente a la información de las negociaciones en la mesa y de lo que se está pactando, pero esto con un único fin, y es llegar a la tan anhelada paz para el pueblo colombiano.
Vamos con la entrevista a Luis Carlos Salinas. Como habíamos dicho al inicio del programa, él es el coordinador del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima.
Con Luis Carlos Salinas, director del Observatorio de Paz de la Universidad del Tolima. Cuéntenos, ¿cuál es la labor del observatorio en torno a la paz?
El Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima es una unidad académica y tiene como objetivo promover procesos de formación, procesos de investigación en torno al tema de los derechos humanos y en torno a la paz aquí en el departamento del Tolima. Entonces eso lo hacemos a nivel de instituciones, a nivel de la formulación de políticas públicas, es decir, incluir estos temas de derechos humanos, paz, democracia en los planes de desarrollo municipal, departamental, y también en procesos de formación a la comunidad a través de seminarios, conferencias, talleres o diplomados. Entonces aunamos esfuerzos con instituciones, tanto el orden regional, nacional e internacional, en pro de desarrollar estos temas, sobre todo aquí en la región, y hemos tomado como eje de nuestro accionar el sur del Tolima, específicamente pues, por su contexto de conflicto.
¿Cuáles son esas acciones que en ese momento están emprendiendo específicamente en el sur del Tolima con las comunidades?
A ver, en el sur del Tolima, el observatorio ya hace cerca de 2 años viene haciendo una gestión para la inclusión de políticas públicas en el tema de derechos humanos. Logramos por primera vez que los planes de derechos humanos de los municipios del sur tuvieran incluido allí el tema de derechos humanos, de formación, capacitación, quedara visibilizado allí el tema de las víctimas. Esto lo hicimos en asociación con el Ministerio del Interior y hicimos el asesoramiento de todo el proceso de planeación, por ejemplo, en el caso del municipio de Chaparral, Planadas, Ataco y Río Blanco. Entonces ya este año estamos desarrollando acciones con mujeres, fortaleciendo la red de mujeres para que ellas gestionen el tema de derechos humanos, reconociendo que las mujeres en el departamento del Tolima son una de las poblaciones especiales más vulneradas por ocasión del conflicto armado, pero también por ocasión de la violencia cotidiana que se vive en estos territorios. Entonces ese es un proyecto que estamos haciendo, consta de procesos de formación, de réplicas en las zonas veredales, procesos de campañas publicitarias elaboradas por las propias mujeres, encuentros, todo tendiente a visibilizar y a constituir como sujetos activos a las mujeres allí en el sur, para que sean como protagonistas de su propia historia, ¿no? Es un proceso que en este momento va hasta el mes de diciembre. En el día de hoy estamos haciendo gestiones para que consolidación con la CHEQI, que es el Programa de Acceso a la Justicia de las Naciones Unidas, haga continuidad en un proceso que iría por 4 años más, en coordinación con la Universidad de Ibagué. Estos son esfuerzos importantes que van en pro del desarrollo de la mujer. También con la Gobernación del Tolima estamos desarrollando un proyecto, este es el primer año, va 4 años, para fortalecer las las capacidades de los docentes de ciencias sociales en diseño, formulación e implementación del área de democracia, ciudadanía y derechos humanos en el 100% de instituciones educativas no certificadas del Tolima, es decir, excepto Ibagué, los 46 municipios restantes. Entonces, este año estamos trabajando con 70 instituciones, iniciamos un seminario taller de capacitación y actualización de los maestros, pretendemos profundizarlo un poco más a través de un diplomado, y allí se va a hacer es un programa para cada institución educativa para que implementen allí el tema de derechos humanos, democracia, resolución de conflictos con la comunidad académica de esas instituciones, pero también con la comunidad local aledaña a esas instituciones educativas. También trabajamos, por ejemplo, con el ejército, empezamos acciones de capacitación con el Ejército Nacional en derechos humanos. El próximo lunes vamos a tener una capacitación cerca de un mes donde vamos a cubrir casi 300 oficiales y suboficiales y algunos soldados del ejército, pues que está precisamente aquí en la región del Tolima. Entonces creemos que es importante hacer la gestión de los derechos humanos pues en todos los niveles de la sociedad, con mujeres, jóvenes, líderes comunitarios. Con el Ministerio del Interior también estamos a puertas de iniciar un diplomado dirigido a funcionarios públicos, porque encontramos que los funcionarios públicos conocen realmente muy poco de los derechos humanos y ellos son los principales auspiciadores del tema, ¿no? Entonces necesitamos formar nuestros funcionarios públicos para que tomen el liderazgo en la gestión de los derechos humanos y lo implementen dentro de sus acciones en tanto funcionarios y en tanto representantes del Estado al cual hacen parte, ¿no? Entonces este es un proceso que posiblemente estará empezando en un mes, mes y medio con el Ministerio del Interior también en este tema y iría dirigido a funcionarios de todo el Tolima. Ahí así hay varias acciones. La semana pasada, en el marco de la Semana por la Paz, terminamos una acción de sensibilización con instituciones educativas, casi 300, 400 estudiantes del Liceo Nacional, del San Simón, del Colegio o la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas, donde diseñamos unos videoforos y unos talleres para empezar a sensibilizar a nuestros jóvenes sobre la realidad del conflicto armado. Y si bien la realidad colombiana tiene un contexto de conflicto y una vulneración grave de los derechos humanos, en general hay cierta insensibilidad y desconocimiento de esa situación por parte de la población en general. Entonces es importante empezar a hacer esos procesos de formación y de sensibilización de la situación de derechos humanos, sobre todo con las nuevas generaciones. Pues eso, entre otras acciones que desarrollamos también al interior de la universidad. Estamos con la Cátedra de Conflicto y Paz, estamos buscando alianzas para llevarla a los municipios, una cátedra amplia, tiene tres partes. Una pues es la cátedra abierta, donde siempre conglomeramos 400, 500 personas en los auditorios. Allí hemos traído a Carlos Gaviria, un gran conocedor de estos temas de paz y conflictos, pero también trajimos al doctor Alfredo Molano, un historiador con un conocimiento amplio de estos temas aquí en el país. Está pendiente la venida de Alejo Vargas, Pedro Valenzuela y otros intelectuales que son importantes por su experiencia, estudios y opinión respecto a estos temas. Entonces estos intelectuales los traemos aquí en una conferencia abierta, en horas de la tarde mensualmente, abierta al público, pero también hacemos otro espacio de un seminario permanente cerrado con personalidades de la región más seleccionadas que tienen dentro de sus funciones o qué hacer, acciones directamente ligadas con el tema de la paz, de los derechos humanos en nuestra región. Entonces establecemos un diálogo entre ese liderazgo regional que nosotros tenemos a nivel institucional con la personalidad que traemos sobre todo de la parte centro o a nivel nacional, pero este diálogo la idea es llevarlo a las regiones, ¿no? Entonces estamos también trabajando y gestionando para que esa cátedra de conflicto y paz también la podamos hacer en Chaparral, Río Blanco, Planadas, sobre todo en el sur, y pues en el norte también se ha pensado llevarla ya sea a Líbano o a Mariquita. Internamente pues también tenemos procesos, por ejemplo, de capacitación de los funcionarios de la Universidad de Derechos Humanos. Este año terminamos un diplomado con el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia al interior de nuestra universidad. Tiene mucha presión en el tema de conflicto y derechos humanos. Es importante empezar a capacitarlos. Y esta propuesta ha sido acogida para la capacitación del 100% de funcionarios de la universidad. Entonces vamos a empezar el otro año un proceso largo de capacitación por grupos y sectores de funcionarios de la universidad. Ahí hay varios temas.
Voces y regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Después de esta primera parte de la entrevista a Luis Carlos Salinas, el coordinador del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima, vamos a escuchar la canción Viejo Tolima.
Qué triste quedó mi rancho y abandonado. porque tuve con mi negra que irme de allí. Quedó mi terapiche solo, todo acabado. Ya no es la misma tierra que conocí. Cómo añoro y recuerdo al viejo Tolima. Cómo con mi morena podía vivir. Hasta que en una tarde de crudo invierno, tuve que con mi negra salir de allí. Me quitaron el rancho con las guaquitas, que aunque eran tan poquitas, eran de mí. ¿Cómo te extraño entonces, viejo Tolima? ¿Cómo quisiera ahora volver a ti? Recuerdo al viejo Tolima, cómo con mi morena podía vivir. Hasta que en una tarde de crudo invierno, tuve que con mi negra salir de allí. Quitaron el rancho con las vaquitas, que aunque eran tan poquitas, eran de mí. ¿Cómo te extraño entonces, viejo Tolima? ¿Cómo quisiera ahora volver a ti?
Antes de continuar con nuestro programa y el tema del día, vamos a escuchar la cápsula de la MOE para hoy.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, no sabrá de casualidad. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
Y si veo que están malgastando la plata, ¿eso es donde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica, o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
¿Y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador?
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en Voces y Regiones y recuerden que el tema del día, las mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. Seguimos con Cristian.
Claro que sí, Natalia. Mira, la paz que se está negociando en La Habana no es de vencedores ni vencidos, que siembre el territorio de más dolores y retaliaciones. Por esto es que vamos a escuchar del director del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima cómo es que el Tolima está trabajando en pro de la paz. Con estas capacitaciones y las experiencias que han tenido en el sur del Tolima, ¿cree que la población, en especial del sur, ya están un poco preparadas para el tema de la reinserción?
A ver, ahí hay una realidad que es importante conocer, tanto en el sur del Tolima como en el país, ¿no? Y esa realidad parte de reconocer un abandono casi total del Estado colombiano en cuanto a las necesidades que tiene la población en todos los sentidos, en cuanto al ejercicio de sus derechos, de sus condiciones de vida, pero también las posibilidades de acceso a la justicia. O sea, el Estado colombiano es prácticamente un ausente con el desarrollo del plan de consolidación, pues, que es continuidad del Plan Colombia, con recursos de los Estados Unidos en nuestro país. La opinión de muchos campesinos es que por primera vez vieron el Estado, porque por primera vez vieron un soldado en sus veredas. Es decir, que jamás nunca había habido ni un policía que llegara a algunas veredas del Tolima. O sea, así de grave es la situación. Y pues eso se puede comprobar fácilmente con las cifras de niveles básicos de vida o NBI en el sur del Tolima. Incluso alcanzan el más del 60%. La situación es tan grave que tenemos cifras de niveles de vida insatisfechos iguales, incluso superiores a los del mismo Chocó. Entonces, entender esa realidad de la población en el sur del Tolima y muchas regiones del país, creo que es lo primero que hay que empezar a entender en torno a las causas y raíces del conflicto armado. Como hay ausencia de Estado, se necesita un orden, y eso hay que empezarlo a pensar en torno a este proceso de paz. Ese orden, de una u otra forma, lo han dado son los grupos ilegales armados e insurgentes, no solamente las FARC, el ELN, también las AUC y demás paramilitares. Ese vacío de Estado, de poder, de orden, lo han llenado estas organizaciones. Entonces, en el caso específico de la FARC, con un consecuente proceso, una firma política de la paz y una dejación de las armas, pues lo que va a quedar allí es ese abandono. La pregunta que tendremos que hacernos la sociedad civil y los ciudadanos es quién va a entrar a llenar ese vacío. Porque en muchos casos ellos administraban justicia, administraban conflictos cotidianos, manejaban, por ejemplo, asuntos como la protección de zonas naturales, el cuidado del medio ambiente. Cosas como eso las hacía la guerrilla en nuestra región. Y bueno, ¿ahora quién va a hacer eso? Si ya no va a haber un regulador que por esencia debería ser el Estado, y no está. En el sur del Tolima hoy todavía el acceso a la justicia es sumamente crítico. Entonces se están pensando modelos de justicia comunitaria, implementamos a nivel de las juntas de acción comunal conciliadores en equidad para tratar de bajarle un poco la intensidad de esos conflictos, sobre todo los cotidianos, porque hay que recordar también otras cifras. En nuestro país el 70% de los conflictos que se presentan o la violencia que se presenta es violencia cotidiana. La generada por la FARC realmente es menor al 30%. Mejor dicho, la violencia generada por la FARC en este país no alcanza el 15% si se piensa por grupos ilegales armados. Entonces, el número de muertes generalmente son por violencia cotidiana, en un 70%. Entonces, eso tiene que llevarnos a la reflexión si la firma de un acuerdo político de paz, porque eso hay que ponerle nombre, es un acuerdo político de paz entre el gobierno y la insurgencia de la FARC específicamente, no va a llevar a un consecuente proceso de paz en nuestras regiones, sino que al contrario hay que prepararnos para lo que los intelectuales y los que han participado en estos procesos se llama el posconflicto. Es cómo nos vamos a preparar para esa ausencia de poderes, para instaurar nuevos órdenes a nivel de esas comunidades, para no caer un poco en lo que ya vivió el país en los últimos años con los, entre comillas, procesos de reinserción de las AUSEP. Eso era autoridad, como estoy diciendo, al igual que otros grupos insurgentes en sus territorios, pues surgieron las Águilas Negras, las BACRIN y un montón de grupos insurgentes, pues, que generaron otro tipo de conflictos y pues siguen habiendo muertes. Entonces, en ciudades como las nuestras y en todo el país, fenómenos que poco se han estudiado por la academia y los investigadores, las instituciones, es como esa reinserción de miles de jóvenes e incluso niños que hacían parte de los grupos paramilitares, pues desencadenó en una especialidad de los delitos comunes. Me refiero a que antes, cotidianamente, una banda de ladrones o un grupo robaba simplemente con un cuchillo en la calle. Hoy ya son más especializados técnicamente, entonces ya tienen motos y roban con revólveres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya es difícil ver a alguien que robe con un cuchillo a la calle. O sea, los robos son con moto y con armas de fuego. Entonces, esa cosa no la habíamos previsto, porque el Estado tampoco tiene un mecanismo de contención. Entonces, hay una queja de los reinsertados en estos procesos, y es que la capacidad de captación del Estado y de reinserción a procesos reales de la sociedad civil son muy pocos. Y muchas de las promesas que se les han hecho son promesas que se les ha incumplido a la mayoría. Entonces, esta población pues vuelve y retorna por otras vías y genera ya otro tipo de conflicto, ya no es de grupos ilegales establecidos como insurgencia, etcétera, pero sí como otras bandas criminales. Y creo que ese es un tema al cual hay que ponerle bastante atención. De las comunidades en el Tolima históricamente han vivido esos tipos de proceso, son comunidades que han desarrollado su quehacer casi que generación en generación en medio del conflicto y se han acostumbrado de alguna forma a que eso también es un modus vivendi para estas comunidades. Eso que nosotros llamamos desde aquí como el conflicto, sin entenderlo muy bien, para ellos tiene cierta naturalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué acciones va a hacer el Estado, la academia, la sociedad colombiana, para que con esas comunidades desnaturalicemos lo que ellos tienen naturalizado como normal, que es la violencia, la solución entre vecinos violentamente, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces allí el asunto va más allá de un proceso de paz, va con un proceso de articulación de vías. Muchos campesinos en el sur del Tolima pierden sus productos porque no pueden sacarlos a las carreteras siquiera, o es más costoso sacar sus productos a la carretera que dejarlos podrir en las fincas. Entonces asuntos como esos vuelven totalmente inviable, por lo menos desde el punto de vista económico, una región, vuelve inviable la actividad campesina. Entonces primero era el narcotráfico, bueno, el narcotráfico ya bajó a partir de todos los procesos de fumigación, aspersión aérea, restitución de cultivos y otras estrategias, pero el problema es que en los últimos años todos sabemos que la guerrilla ha cambiado y los grupos insurgentes en general ha cambiado la visión y sus procesos de financiación, y ya no es el narcotráfico. El narcotráfico se bajó el nivel de estos grupos delincuenciales que actúan en la vida cotidiana, entonces se está manejando prácticamente del microtráfico y esto, la guerrilla ha abandonado sistemáticamente este tipo de prácticas que son riesgosas y costosas, y en tanto están asumiendo otras que son más benéficas, por ejemplo, la minería. Entonces la minería viene siendo hoy el reemplazo a lo que era en otros años el narcotráfico en términos de financiación económica, pero recordemos que esa es parte de la locomotora económica del actual gobierno nacional. Entonces, si miramos ese tema en el sur del Tolima, pues se complejiza mucho más, porque es que ya el problema en el sur del Tolima no solamente son las FARC, por ser un territorio y una geografía altamente montañosa, tiene una gran riqueza hídrica, y esa riqueza hídrica hoy resulta una tentación y llama la atención de grandes multinacionales que están instaurando allí sus hidroeléctricas fundamentalmente, Entonces, en Chaparral montaron la hidroeléctrica de Amoyá. Esa hidroeléctrica ha generado desplazamiento, dejó sin agua a muchos campesinos que les tocó abandonar su tierra y venderla a cualquier precio y irse a buscar. Eso también genera desplazamiento. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician realmente con este tipo de proyectos? Entonces, lo que vimos es una gran avanzada del Estado en torno a los grupos armados que estaban en territorios estratégicos para la minería, los grandes proyectos mega energéticos. Entonces eso está ahí, y todo el Tolima, fundamentalmente en el sur hoy, está pensado como una zona estratégica, no de producción campesina, es una zona de producción eléctrica, pero a partir de hidroeléctrica específicamente. ¿Qué quiere decir eso? Es el uso de las aguas de la región para producir energía, y energía que no necesariamente va a bajar los costos en el departamento ni va a iluminar el sur del Tolima, sino es energía que se va a producir ahí y se va a ir para otros territorios y posiblemente para otros países. Ante esa situación, pues vienen las preguntas nuevamente sobre, bueno, entonces, ¿cuál es el desarrollo endógeno que vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar las actividades productivas tradicionales, ancestrales, y cuál es la oferta que se le va a dar a los nuevos campesinos? En eso no se está pensando, y el Estado no está pensando en eso. Entonces, hemos desplazado la violencia de unos sectores para que entre unos nuevos tipos de violencia económica, más camuflados, pero que también generan grandes conflictos en la comunidad, y tal vez peores, diría yo, ¿no? Entonces, esa es una nueva tendencia que en el caso del departamento del Tolima también es violatoria de los derechos humanos, altamente violatoria. Y de eso, como es acción del Estado, poco se está diciendo, ¿sí? Y los ciudadanos también poco están analizando eso. Creo que hay que hacer una relación entre esa triada: nuevas violencias, desarrollo, que la idea es que regiones como esas se desarrollen, y el lugar y el papel de las grandes empresas minero-energéticas en el departamento del Tolima. Entonces, realmente la cosa está bastante enredada en términos de la aplicación de procesos reales de paz en la comunidad. O sea, la firma de La Habana es un acuerdo político que realmente en muchos años, si hay cambios, se van a ver reflejados en las comunidades. Pero a corto y mediano plazo realmente no va a cambiar mucho. Se va a convulsionar mucho más la vida cotidiana de las comunidades y las familias, sobre todo en el campo colombiano. Creo que hay que seguir pensando y analizando esas situaciones y echándole cifras.
Agradecerle a Luis Carlos por esta entrevista. Él era el director del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a la audiencia que escucha su prestigiosa emisora y importante programa.
Según la Unidad de Atención a Víctimas, el conflicto armado en el departamento del Tolima ha dejado un saldo total de 238.177 víctimas.
Y para concluir esta jornada de trabajo, queremos recordarles que nos pueden seguir en Twitter, @vocesyregiones1. Allí nos pueden dejar todos sus comentarios. Y bueno, también seguirnos, y les vamos a estar dando información constantemente a través de esta red social.
Bueno, queridos oyentes de la emisora cultural del Tolima, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Y recuerden que pueden escucharnos a través de internet por www.emisora1043.com los martes y jueves de 5:30 a 6:00 a.m. antes del informativo Ahora Sí Tolima.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.